Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Escaparate 961. Las otras opciones.
Amigos de Escaparate 961, soy Silvia Cruz y qué placer saludarlos desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Vamos a tener una serie de programas especiales toda esta semana y entre todo el equipo de Escaparate que está aquí, me acompaña en este momento Tamara Quirós en la conducción.
Silvia Cruz Jiménez, qué gusto saludarte en esta edición número 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ahora presencial totalmente, que justo celebramos eso, que sea totalmente presencial después de 2 años complicados, 2 ediciones donde fue virtual, otra híbrida, y bueno, ahora estamos aquí, en estos pasillos de este encuentro, que es de los más esperados del año además.
Sí, claro, siempre estamos felices de vivir la FIL, si la vivimos desde fuera, viendo todos estos ecos, de qué se trata, quién estuvo, siguiendo las redes sociales, pues más felices estamos de estar justo en el corazón de la FIL.
Y hablando de redes sociales, síguenos a través de Twitter, también estamos en Facebook como Escaparate 961, también estamos a través de las frecuencias de Radio UNAM y en las redes sociodigitales de Radio UNAM.
Y también en las frecuencias de la radio de la UDG. Muchísimas gracias a nuestros anfitriones que nos están hospedando durante esta semana. Agradecemos muchísimo a la dirección y a todos los compañeros que nos apoyan y nos van a apoyar durante esta semana.
Y también agradecemos a Planeta, que bueno, también nos recibe en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Escaparate 961, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022.
Pues estamos con 2 invitados súper especiales para inaugurar esa transmisión especial de Escaparate 961 desde la FIL. Estamos con nuestro director Benito Taibo, bienvenido.
Bien, muchísimas gracias, un inmenso placer y yo reitero el agradecimiento a nuestros amigos de Radio UDG. Estamos en coproducción haciendo este escaparate que sucederá de lunes a viernes durante la FIL de 5 a 6 de la tarde con la conducción de Silvia Cruz y Tamara Quirós y el equipo técnico que nos acompaña, Carmen Sumaya, Andrés Ramírez,
Sharani Ballesteros, gracias a Jesús López, muchísimas gracias a Fabián también por todo su apoyo desde que estuvimos planeando esto, Fabián Cázares, muchísimas gracias también a él. Y también nos acompaña
Alejandro von Duben, para presentarnos Clara como fantasma. Ahorita vamos a hablar de este libro. Oye Benito, primero platícanos cómo has vivido esta feria, ahora que regresamos, ya lo decíamos al inicio, totalmente presenciales. Obviamente también se pueden seguir algunas presentaciones a través de internet, a través de las redes sociodigitales de la feria, pero bueno, regresamos a estos pasillos.
Sí, y ha sido francamente emocionante poder ver a los lectores a los ojos, abrazarnos, sentir esta enorme pasión que hay alrededor del libro y la lectura. Es esta oportunidad única que se nos brinda año con año. Voy a tener que decirlo una vez más, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, para mi gusto es la mejor feria del mundo, porque está integrada por lectores. Hay otras ferias muy importantes donde se venden derechos, donde hay un montón de gente con traje y corbata que andan haciendo negocios con portafolios, y aquí los lectores toman la feria y los lectores la hacen suya. Así que bienvenida a la FIL, qué bueno que estamos otra vez. He visto presentaciones abarrotadas. Ayer una de ellas abarrotada fue la de Clara como un fantasma, de Alejandro von Duben, que fue el ganador del tercer concurso. Exacto. Universo de Letras de novela. Bueno, pero bueno, ahora ya hablaremos de eso. Pero bueno, ha sido francamente maravilloso. Han sucedido en estos apenas, llevamos 3 días y yo siento que estamos aquí desde 1977. No, cansado, pero ha sido muy emocionante.
Claro.
Se presentó El Espíritu del 22 sobre los murales de San Ildefonso. Estuvo ahí el doctor Leonardo Lomelí, secretario general de nuestra universidad, estuvo Laura Emilia Pacheco, estuvo Eduardo Vázquez, director del Colegio de San Ildefonso, y no sabes qué bella presentación sobre ese, el movimiento muralista mexicano. Y el espíritu del 22, que es el año 1922 cuando comienza todo esto, tienen que acercarse a ver el libro. Pero han pasado otras cosas espectaculares, como una conversación entre Irene Vallejo
y Alejandro Alberto Mangel.
Ya, Alberto Mangel, dos bibliófilos, dos enamorados del libro y la lectura, junto con Rosa Beltrán, escritora y coordinadora de difusión cultural de la UNAM. Y fue una gozada. También anoche un homenaje a Elena Poniatowska en conversación con Rosa Montero, que también ha sido... Bueno, si ustedes ven el programa verán que no podemos verlo todo. Es imposible verlo todo. Suceden simultáneamente 7, 8, 10, 14 eventos en la feria. Pero bueno, corres un poco y alcanzas a ver pedacitos de ellos.
Y en ese momento también hay firmas de libro incluso.
Ah, bueno, claro, en medio de todo eso.
Hay música, hay color, hay exposiciones también en el pabellón del invitado de honor. Sharjah también hay.
Sharjah, este emirato árabe que estamos, a pesar de ser milenario, lo estamos descubriendo. Es algo que para nosotros es completamente nuevo. Y de verdad hay cosas súper interesantes. Entre ellos, el Emirato de Sharjah en los próximos días sacará ediciones en español de sus poetas y escritores más representativos. Estoy esperándolas con ansias para conocer un poco más acerca de su cultura y de sus letras.
Y de hecho también se dice, ¿no?, que la Feria del Libro de Sharjah es una de las más importantes.
Sí, así es, así es. Habrá que ir.
Y justo retomando la importancia que decías de la Feria de Guadalajara, porque la toman sus lectores, es bien bonito ver a tanta y tanta gente con bolsas llenas de libro, pero sobre todo a jóvenes, adolescentes y hasta niños, muchos cargando sus libros y emocionados y platicando, ahora tengo esto y ahora tengo otro. Y seguramente lo que muchos van a tener en esta Feria del Libro es el libro de Clara como un fantasma de Alejandro Von Duben. Bienvenido.
Hola,
que además, gracias por ser el padrino de este escaparate desde la FIL, porque eres del estado, eres de Jalisco. ¿De dónde eres, Alejandro?
No, ni yo sé, soy de mi familia.
No soy de aquí ni soy de allá.
De Ciudad Guzmán, sí, por supuesto.
De Ciudad Guzmán, sí, de Chapala, de Guadalajara, soy un poquito de todo, pero soy jalisciense.
Alejandro, ¿cómo te fue en esta presentación de este libro ahora aquí, además en tu ciudad, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo viviste? Platícanos un poco de tu experiencia.
Me fue bastante bien, estaba muy nervioso, sobre todo cuando me presumieron en la UNAM de que iba a estar en el Salón 2, que es uno de los salones, pues digamos, un poquito grandes. Y al momento en que llegué y vi que el salón todavía no estaba, no había tanta gente, dije, ah, bueno, esto me lo esperaba, pero conforme fueron pasando los minutos, el salón se fue llenando y fue un poquito de nervios lo que sentí, pero sentí también mucha emoción porque había mucha gente que conocía, mucha gente que no conocía. Eso todavía me emocionó más, creo yo, porque me está acercando hacia lectores, pues, que es fundamental, pues, en la vida del escritor.
Por supuesto.
Bueno, hay que decir que Alejandro acaba de ganar el premio de novela juvenil Universo de Letras 2022 y que ya está el libro en nuestras manos, Hilo de Aracne, publicado por Literatura UNAM, Publicaciones, Fomento Editorial y Universo de Letras.
Justo a eso iba, porque durante la Filuni, que estuviste también en los programas especiales de Radio UNAM, desde la Filuni, fue cuando conociste que eras ganador. Entonces vienes a tu estado, vienes con tu gente y ya tienes el libro físico. Cuéntanos un poco de aquella sensación cuando estuvimos en la Filuni, de que te nombraron ganador, ahora tener el libro físico y ver lo que ya comentabas con la pregunta de Tamara, toda esta gente en tu presentación.
No, es un proceso muy distinto. Creo que cuando fui a la Filuni todavía no daba razón de lo que había conseguido, en este caso, pues un premio, precisamente porque no había visto la materialización, pues, de mi trabajo como escritor. Ahora, en este momento, que estoy rodeado de gente que quiero, en un lugar que conozco a la perfección y en un lugar al que asisto cada año también, pues me llena de mucha emoción, y sobre todo ver mi libro me da un tanto de pena porque soy algo penoso con estas cuestiones, pero me llena de mucho orgullo saber que muchas personas se están acercando a esta novela que es como una hija mía.
Claro. Oye, a ver, platíquenos también, pues, sobre cómo surge Clara como un fantasma. Lo enviaste con un seudónimo que además también tiene mucho que ver con la historia. Un día Clara amanece, despierta, no tan clara, por decirlo de alguna cosa, así decirlo de alguna forma. Hablas también de desapariciones en diversos ámbitos. ¿Cómo surge esta historia?
Sí, mi seudónimo fue Panteonera porque toda la novela hablo de las mariposas, y hablo de las mariposas porque hablo de los miedos. Y ahí parece no haber mucha lógica, pero es que yo en la realidad le tengo fobia a las mariposas panteoneras, que es un rasgo que le puse a Clara, a mi personaje. Hablo en general sobre los miedos, sobre los temores, sobre las fobias. Creo yo, al momento de planear, escribir algo, quise tratar de transmitir una emoción. Para mí la emoción fundamental que quería transmitir era el miedo, pero empecé a pensar de manera introspectiva qué es lo que yo más temo, y temo que un ser querido desaparezca, ya sea forzosamente, ya sea en X sentido que desaparezca, y a partir de ahí decidí más o menos la elaboración de esta novela, aparte de que pues soy jalisciense, aquí Jalisco es número uno en personas desaparecidas, tristemente. México es un país donde sabemos que hay una situación muy violenta y muy presente con esta cuestión de las personas desaparecidas, y era un eje temático que yo quería abordar, que me resultó, digamos, un proceso de confrontamiento, porque es difícil hablar de estas cuestiones en una novela juvenil y con una voz adolescente. Entonces ahí sí fue un poquito conflictivo tratar de equilibrar las dos cuestiones, no hacer que fuera una novela demasiado densa, sino que fuera amable en el humor tan bobo que tiene Clara dentro de la novela, pero que también no banalizar esta cuestión pues de las desapariciones.
Pero justamente desde la voz de Clara haces una serie de reflexiones que no solamente van para los adolescentes, sino que cualquiera de nosotros podría tomarlas, y los ejercicios que hace Clara en este libro, léanlo por favor, que ya los anoté y voy a hacerlos, cuando regrese a casa voy a hacer esta serie de ejercicios. Escribes desde una voz femenina y describes muchas sensaciones que las mujeres vivimos, muchas, no solo sensaciones, sino situaciones, las describes de una manera que nos resulta muy familiar. Entonces, cuando los escriben las mujeres, decimos, ay, claro, porque es mujer, pero le escribe Alejandro, ¿cómo surge o cómo logras que todo lo que tú describes sea tan sensible y tan cercano a las mujeres? No, insisto, no solo a las adolescentes, sino también a las más adultas como nosotras.
Sí, para eso creo que hubo dos procesos. Uno, digamos, de vida, que crecí yo rodeado con mi mamá y mi hermana Giselle. Hubo ahí, digamos, un proceso de sensibilización y también de escucha sobre las situaciones tan particulares que viven las mujeres. Y creo que eso hasta cierto punto me pudo sensibilizar pues en estas cuestiones. Tengo muchas amigas, tengo muchas compañeras, y creo que a partir de ahí traté de empatizar mucho con las situaciones pues que viven. Al momento de escribir, evidentemente estaba constantemente hablando con varias chicas que han vivido este tipo de situaciones violentas, y ese fue un proceso. El siguiente proceso fue leer mujeres. Creo que es algo importante, porque en lo literario hay que saber cómo se aborda el personaje femenino, porque es una construcción muy distinta dentro de la literatura, al menos. Y sí leí muchas mujeres, hice muchos ejercicios de estilo, sí traté de hallar, digamos, un eje temático, un eje también estilístico en cómo escriben las mujeres y cómo yo podría hacerlo para darle, digamos, cierta realidad a mi personaje, a Clara.
Por supuesto, realidad que lamentablemente vivimos en este país, como ya lo mencionas, pero también hay otras realidades, ¿no? Está el humor, Clara es vegetariana, tiene un gato que se llama Meme, pero también muchos hablamos de memes de gatos o los compartimos a diario. En este caso ella tiene un gato que se llama Meme. También platícanos un poco también de este proceso creativo, ¿no? ¿Cómo darle este humor a Clara para que también nos identifiquemos con ella, que hagamos este clic con ella?
Sí, ahí creo que lo que no quería era, lo dije poquito previamente, no quería como banalizar esta cuestión de las desapariciones, así que fue un, digamos, un proceso de hacer cierto equilibrio entre las cuestiones sociales, que son muy fuertes, y la voz tal cual declara que tenía que olvidar que es un adolescente, que también vive situaciones pues divertidas, que tiene cierto humor, que es un humor que yo le pasé, porque tengo un humor muy tonto, y tenía que poner también cosas mías pues para sentirme identificado con este personaje. Y también tenía que pensar mucho en los lectores, que no fuera un texto panfletario, sino que se leyera, digamos, ahora sí como literatura, que tuviera también otro tipo de lecturas un poquito más profundas, un poquito más diversas, y en este caso el humor fue fundamental. Tenía que divertirme también al momento de escribirlo, para no sentir que la realidad tan violenta, claro, que vivimos me comía.
Oye, justo a mí me encantó lo de las mariposas. Yo también, como dirían ahora los jóvenes, por dos, con aquello del pánico y el miedo por las panteoneras. Yo las veo y me da como mucho miedo. Sin embargo, también me remitió a la metamorfosis, a esta transformación, y justo a esta transformación que va viviendo Clara, porque es bien interesante todo el proceso a partir de que se siente desdibujada, a partir de que se siente no vista, de que se siente no reconocida, que lo comentábamos hace un rato con Tamara y con nosotros compañeros de radio, esa onda de cumples años y el tipo de regalo, léanlo, no voy a decir más, y el tipo de regalo que recibes, dices, ay, ¿por qué no me veo, porque no me siento? Entonces, esta parte de las mariposas, también Clara sufre una transformación de que no le gustaban, al final que tampoco es que le encanten, pero que va comprendiendo muchas cosas. Entonces, me llamó mucho la atención todo el proceso de las mariposas también.
Sí, al principio sí fue por esta fobia que tengo. Comencé a leer un poco más, me di cuenta toda la profundidad que hay en torno a las mariposas, el símbolo tan importante que tienen las mariposas, cómo se puede metaforizar a partir de las mariposas con esto de la transformación de oruga, crisálida, ya mariposa. Luego lo relacioné con la psicología, con psique, que es el alma, y los griegos creían que al momento de morir la última exhalación era el alma, y el alma parte de etimológicamente de mariposa, y hice un montón de relaciones, y a partir de ahí comencé a también llenar páginas, a decir, aquí hay más y de aquí puedo desarrollar cierto hilo. Y me empezó a interesar mucho las mariposas. Antes no me gustaban nada. A partir de Clara, pues le debo ya este gusto también un poquito lejano, porque no me puedo acercar a las mariposas, pero al menos ya las respeto y las admiro a la distancia.
Eso, la transformación es importante.
A ver, Alejandro, no es tu primer texto, no es tu primer novela. ¿Qué tienes guardado en el cajón, en la gaveta? ¿Desde cuándo?
Tengo varias cosas guardadas, pero sobre todo yo creo que poemarios. Últimamente he trabajado mucho poesía infantil, lo infantil creo yo es algo, digamos, comercial, en el sentido de la etiqueta, del adjetivo infantil, porque creo yo que la poesía tiene que ser para cualquier tipo de lectores, y si voy a escribir poesía infantil, debo de pensar que me va a leer tanto una persona muy muy joven como un adulto, y creo que es lo que más he escrito. Actualmente estoy escribiendo una novela, parte de una beca que tengo, y es una novela pues un tanto densa, con temáticas un poquito más densas que estos y un estilo, creo yo, más exigente.
Bien. Clara como un fantasma, ya lo dijimos, forma parte de Hilo de Aracne, que también ha publicado a otros escritores de tu talla, Alejandro, pero también de la talla de Antonio Malpica, de Raquel Castro, de Alberto Chimal. Qué importante hablar de literatura juvenil, cómo acercar a los jóvenes, ¿no?, a que lean, porque muchas veces nos los dejan en la escuela y nos rehusamos a leer, o muchas veces lo ponen de castigo. ¿Cómo leer por placer y compartir este gusto por la lectura, por la imaginación y por el recorrido a través de las páginas, que Benito Taibo dice, el libro también es digital porque le das vuelta con el dedo a la página?
Sí. Pues creo yo, hay que acercarse a los lectores, a veces no hay que esperar a que vengan y busquen por sí mismos los libros, a veces hay que ir hacia talleres, hacia cursos, hacia las comunidades donde hay estos clubs de lectura, o incluso uno mismo promover estos clubs de lectura. Porque, seamos realistas, a pesar de que la FIL se llena de gente, no mucha gente lee o no tiene, digamos, el tiempo incluso para leer. Y a veces hay que ir a las comunidades, hay que hacer este trabajo de promoción, que se hace también desde, lo estamos haciendo ahorita mismo mediante la radio, pero también al momento de ir a las comunidades, ofrecer una lectura, ofrecer algún taller, y ya a partir de ahí ya generar cierto interés. Y que esperar que se vuelvan lectores, con capturar, digamos, a un joven lector, creo yo ya se logra muchísimo, porque ese joven lector después contagia a otros y a otros y se vuelve un tejido muy importante en la sociedad.
Perdón, tú has venido a la feria muchas veces, pero no como autor, como lector. Y es que, perdón, estoy viendo el brazo derecho de Alejandro y estoy viendo que tiene tatuado literalmente al señor Juan Rulfo. Quiero decir, estos dos perros que tienes ahí tatuados provienen del Llano en Llamas, ¿no?
De Pedro Páramo.
Perdón. Lo dudé, pero bueno. Cuéntanos, ¿cómo fue la transformación de venir como lector a venir como autor? ¿En qué cambia la feria desde esta óptica distinta? Aunque no dejas de ser lector, por supuesto.
Sí, cambia un poco en los tiempos porque ando de aquí para allá y me andan solicitando en muchas cosas. Hace rato me encontré, por ejemplo, unas personas que me pidieron una foto también y yo pues no conozco a esas personas, no supe bien cómo me vieron o cómo me ubicaron. Y creo que ahí sí ya hay cierta exposición, digamos, sí. Porque antes venía de incógnito, ¿no? A la piel como un lector así un tanto escondido. Así que sí cambia en ese sentido, creo que se vuelve incluso más... genera más motivación para escribir, creo yo, porque también uno ve todos estos libros preciosos y siente envidia de no haberlos escrito, de que no aparezca ahí tu nombre, de que uno no trabaje, que no esté su trabajo en una edición tan preciosa, que esta edición de la UNAM es hermosísima y toda la colección es preciosísima, pero siempre está esa ambición, ¿no?, de seguir escribiendo y se siente muy bien venir también como escritor, bastante bien.
Qué bien, qué bien.
Yo retomo tu faceta de promotor de lectura, que nos hablabas de ir a las comunidades y de ver y contagiar a alguien que convide a otro y entonces lea. Creo que Clara, como un fantasma, es un muy buen ejercicio de promoción de la lectura, porque nuestro personaje, tanto Clara como el hermano, como la hermana, como las amigas, como el mismo novio, son personajes muy cercanos, ¿no? Que los jóvenes se pueden identificar con ellos porque son características de los jóvenes, habla de música que le gustan a los jóvenes, de cosas que les gustan a los jóvenes. Entonces, realmente me parece que Clara como un fantasma es también un buen ejercicio de promoción de la lectura, que va a contagiar a uno y a muchos que no solamente vengan a esta fil, sino que pues se lleven el libro y después lo presuman con el de al lado, con el primo, con el hermano, con el amigo, con la amiga.
Sí, sí, sí. Sí, espero que cada vez tenga más lectores, que ahorita me siento muy orgulloso porque muchas personas, creo yo, ya lo han adquirido, ya lo han leído, me contagian esta fascinación por la novela. Uno, bueno, al menos yo como autor soy muy inseguro conmigo, soy muy severo conmigo y a veces no me la creo cuando me dicen muchos halagos, pero me encanta pues saber que sí se está vendiendo, que sí se está leyendo, que me están contando cosas, que sienten muy cercanos a estos personajes, y eso me encanta porque significa que más personas van a leer me van a leer a mí, pero sobre todo van a leer también estas cuestiones sociales que al menos a mí me interesan mucho hoy en día.
Por supuesto, ¿no? Y además, una de las bondades de esta feria es que podemos charlar con los autores, tenerlos, abrazarlos, tomarnos fotos con él, incluso entre autores, ellos mismos hablar, ¿no? O encontrarse, porque a veces las agendas no coinciden hasta que, bueno, nos venimos aquí a la FIL. Benito lo sabe, ya has estado en varias presentaciones, has vivido intensamente este primer fin de semana, Benito. Platícanos, ¿qué vas a hacer saliendo de esta cabina de la Radio Universidad de Guadalajara?
Saliendo de esta cabina tenemos un par de presentaciones, una de ellas a las 6:30 de la tarde, que se presenta el libro, la recopilación de Eduardo Cerdán, textos sobre fomento a la lectura, quiero decir, entre ellos uno mío, o sea, contando un montón de gente contando cómo empezamos a ser lectores. Esto sucederá a las 6:30 de la tarde y lo presentará Anel Pérez, directora de literatura y fomentar la lectura de la universidad. Y bueno, todo el tiempo están sucediendo cosas. A veces, en este momento está, mira,
se está presentando Irene Vallejo en este momento con el
Vallejo,
infinito en un junco,
así es. Uh-huh. Y también se está presentando el ganador del premio FIL de literatura en lengua
con
romances,
los jóvenes, así es,
con 1,000 jóvenes. Están todo el a veces te plantas en medio de la feria y dices, ¿qué hago? Y la verdad, la oferta es tan extensa, tan grande, que es súper difícil escoger. Yo quiero agradecerle a Alejandro haber sido padrino. Gracias. De este escaparate. Yo les deseo el mayor de los éxitos. Vuelvo a agradecer a Radio UDG, como siempre, el favor enorme de su atención y esta coproducción que haremos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, y a Editorial Planeta por apoyarnos para poder realizar este
escaparate, este 961. Eso. Exacto. Y nosotros te
rompanse
agradecemos
una pierna. Pero no es metafórico.
Sí, no, claro.
Porque
claro,
la última, hace un par de años, nos sucedió literal. Entonces no nos
queremos.
Va a suceder.
Saludos a nuestro amigo Paco Ángeles.
Exacto. Y nosotros te agradecemos a ti, Benito Taibo, por acompañarnos, y por supuesto también a Alejandro Von Duven por ser el padrino de este escaparate desde la Feria Internacional del Libro.
Muchísimas
de Guadalajara.
Gracias.
Nos vamos,
gracias,
a ir con música. Vamos a escuchar El Artista de Hello Seahorse.
Síguenos en Facebook, Escaparate 961 UNAM.
Y seguimos totalmente en vivo desde esta edición número 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en estos pasillos de este encuentro, como bien ya lo mencionan, de en vivo desde las 5 de la tarde y hasta las 6 a través de las frecuencias de Radio UNAM desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Nos vamos a ir con una entrevista que Silvia Cruz realizó a Luz Gabás sobre su libro más reciente, Lejos de Luisiana, editado por la editorial Planeta, que además es ganadora del Premio Planeta 2022. Escuchemos esta charla que tuvimos ayer en estas instalaciones de la Expo Guadalajara.
Amigos de Escaparate 961, pues hoy estamos de manteles largos, estamos con Luz Gabás. Ella es la ganadora de la edición 71 del premio de novela Planeta, qué emoción. Y vamos a platicar con ella de su novela Lejos de Luisiana. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Silvia, un placer hablar contigo.
Muchas gracias. Bueno, yo sé que has platicado mucho acerca de la novela y demás, pero a mí lo primerito que me llamó la atención de la novela fue el agua, el río. ¿Por qué elegir el río? ¿Qué simboliza en tu obra? ¿Por qué elegir el agua como este motor de vida? Por ahí podemos resolver, podemos vivir, podemos... Tú dinos qué podemos, por favor, Luz.
Pues yo creo que hay dos explicaciones. La primera es que yo provengo del Pirineo. El Pirineo es el lugar de la naturaleza, las montañas, los ríos, los arroyos. Es la vida. Yo no concibo mi paseo por la montaña sin pararme a reflexionar, a refrescarme junto al río. Y luego está el valor simbólico que tiene la novela. Recuerdo cuando vivía en Estados Unidos, cuando estudié allí el último curso de bachillerato y me tocó hacer un trabajo sobre el río en la literatura de Mark Twain. Y se me quedó grabado, yo era jovencita, pero esta imagen del río como la vida se quedó allí grabado en alguna parte de mi cerebro. Y ha salido ahora en esta novela, Lejos de Luisiana, donde precisamente el río es el eje vertebrador y donde realmente está claro que es una novela sobre la vida y los afluentes que nos alimentan como personas. Quise una novela sobre la vida y así salió Lejos de Luisiana.
Pues regresaremos a la novela sobre la vida, pero antes me gustaría que nos dijeras, has sido muy premiada, has sido muy vendida en cuestión literaria, la adaptación de una de tus novelas al cine, que incluso tiene premios Goya y demás. ¿Qué sientes ahora de haber ganado este premio de novela? ¿Qué simboliza? ¿Qué significa para ti?
Pues ha sido una alegría íntima y compartida. Jamás me hubiese podido imaginar la repercusión que ha tenido. Sinceramente, a mis familiares, a mis amigos, parece que ellos han ganado el premio. Y la felicidad compartida es doble felicidad, eso está claro. A nivel profesional, desde luego, proporciona muchísima visibilidad, porque, bueno, llegas a rincones a los que quizás no había llegado con mis anteriores novelas. Da otra visibilidad a mis anteriores novelas, con lo cual, pues, más contenta de tener más lectores. Y, bueno, de una manera íntima yo me siento muy honrada, sinceramente. Es como, es tomar otro caminito en la misma línea, porque yo lo que quiero es estar en casa escribiendo, es lo que queremos todos los escritores, pero quizás con un poco más de sosiego.
Eso es maravilloso. Y justamente felicidad compartida, lucha compartida, historia compartida, es la de estos dos personajes que encabezan justamente esta novela Lejos de Luisiana. Cuéntanos acerca de estos personajes, ¿por qué mucha gente desconoce o desconocíamos quizá hasta la publicación de tu novela, que España tenía territorio en Estados Unidos? Cuéntanos por qué elegiste justamente, digamos, este hecho y cómo tejiste alrededor de él toda la historia de estos dos personajes, que bueno, la vida social y política también está tremendamente ruda en estas 4 décadas.
Yo en realidad no iba a escribir sobre Luisiana, yo iba a escribir una novela sobre el esfuerzo, la capacidad para continuar adelante y aquello a lo que nos aferramos porque nos ayuda a continuar, que es la esperanza y el amor. Paralelamente tuve que preparar algo sobre una figura del momento y di con los 40 años en los que España poseyó la Luisiana. Y pensé que poco sabemos de esta historia. Yo que viví en California sabía titulares, no sabía más. Pero 40 años son 40 años, son pues es media vida de una persona. Entonces quise saber cómo se vivía entonces, ¿cómo llegamos los españoles? ¿Qué hicimos? ¿Dejamos huella? ¿No dejamos huella? Pues esto es lo que quise presentar como contexto. Pero en realidad quería la vida de dos personas. A mí me gustan mucho, en mis anteriores novelas siempre tengo un historión de amor. En este caso les tocaba a la pareja Suzette e Iscate. Iscate es un nativo americano de la tribu Kaskaskia, de la zona de los Illinois. Y Suzette es la hija de un comerciante francés. Y como había leído una leyenda sobre esto que acabo de decir, un nativo americano, una joven criolla francesa, pensé, si hay leyenda, es porque quizás existió. Entonces lo que hice fue desarrollar esta historia en un contexto, como tú has apuntado, muy difícil, muy difícil. Ellos luchan por su relación, es complicada, evidentemente. Esto no impide que tomen otras decisiones en su vida, es decir, de alguna manera cada uno sigue su camino, pero el corazón ya lo entregaron, y esto yo creo que muchas personas lo entienden. Cuando te enamoras por primera vez, oye, pues seguirás o no con esa persona, pero en tu recuerdo estará, aunque tu vida te lleve por otros lados. Pues esto es lo que quise trabajar en la novela, aparte de relaciones familiares, relaciones entre hermanas, relaciones padres, hijos, tanto nativoamericanos como africanos, como los europeos instalados allí.
Y justamente eres mi río, no puedo poseerte sino dejarte fluir, pero aún desde la distancia regarás siempre mi alma, nos dice este personaje masculino, y ella le dice también, siempre fuiste mi río. Sí. Cuéntanos un poco acerca de Suzette, porque algunas personas han interpretado como un personaje muy avanzado en la cuestión de feminismo para su época, una mujer como muy, digamos, hasta liberal en cierto punto. ¿Así quisiste ponerla desde el principio? ¿Cómo ha sido esa evolución de Suzette?
Pues es curioso porque es la menos avanzada de las que leí en la documentación. De hecho, a mí me parecía que la más avanzada era Cécile, que es la mujer cuyo marido la abandona y ella coge a sus 4 hijos que tiene con otro hombre, se los lleva río arriba y toma su decisión. Hay otros personajes femeninos que toman sus decisiones. A Suzette lo que hice fue plantearla como un personaje romántico. Es decir, la novela transita entre la Ilustración, finales del siglo XVIII, está su hermana Margot, que es la que responde al concepto de razón, vamos a seguir con las tradiciones, yo me voy a casar con un hombre que tenga dinero, bien casada, porque es lo que se espera de mí, voy a tener muchos hijos, etc. Y Suzette, sin embargo, tiene un alma romántica. Eso no quiere decir que sea avanzada a su tiempo, sino que reflexiona mucho, se cuestiona muchas cosas y tiene también ciertas incertidumbres, no sabe muy bien qué hacer con su vida. Entonces, por eso, quizás en ese sentido sea más avanzada, pero a mí me cuesta creer que no hubiera mujeres como ella en esa época. Si había mujeres que estaban haciendo cosas muchísimo más avanzadas, Suzette también, por lo menos en lo reflexivo. Ella consigue en la vida mucho más de lo que hubiese pensado de niña, y siempre siente nostalgia de su Luisiana. O sea, ella es un alma nostálgica, un alma romántica, y bueno, y así la quería presentar porque ya se acerca al siglo XIX con esa carga de romanticismo. O sea, hay una intencionalidad en presentar a este personaje así.
Pues nos parece maravilloso que justamente visibilices eso, porque como bien dices, no es que no hubiera mujeres así, sino que no están visibilizadas, están como de alguna manera dormidas ahí en la historia y en ese tipo de cosas. Algo que también me gustó muchísimo, Luz, es que rescates todas estas partes, toda esta tradición de los nativos americanos, sobre todo las partes como más simbólicas, como las más bonitas, digamos, de una manera, como este ritual al que se enfrenta y que me parece tan bonito después leer, y el papá estuvo ahí toda la noche. ¿Cómo fue este proceso de investigación, de documentación? Porque, bueno, el libro está muy bien documentado, y cualquier cosa que queramos saber de historia, pues podemos irnos directamente a este en lugar de irnos a cualquier otro.
Disfruté muchísimo con la documentación relacionada con los nativoamericanos. Yo cuando viví en California, mi mamá americana, pues era un cuarto, ella decía que Cherokee. No lo sé, pero recuerdo pensar, algún día me gustará aprender un poco más sobre los nativoamericanos. Es como todo, parece que no hay bibliografía, empiezas a leer y encuentras cosas, y encuentras cosas. Es más fácil encontrar bibliografía que encontrar el alma. Porque, a ver, yo empleo un narrador multiperspectiva, pero me estoy metiendo en la piel. Hemos comentado, el protagonista Iscate, la jovencita criolla, la hermana de la jovencita, el africano esclavo, el cimarrón, el religioso, el padre Meurin. ¿cómo me meto en la piel de los nativoamericanos? No, esto es difícil, sin que pueda, o sea, sin ofender, ¿no? Entonces, lo que hago es leer sobre ellos todo lo que encuentro para captar un poco ese alma. Entonces, mi foco en Iscate, bueno, el padre me encanta, Coroway me encanta, porque tiene como la sabiduría, ¿verdad? Dice unas frases preciosas que al fin y al cabo son proverbios nativoamericanos colocados en el lugar correcto dentro de la novela. Pero lo que me gusta de Iscate, sobre todo, es ese espíritu trágico de saber lo que va a suceder a su pueblo. Y él ya lo ve con antelación, porque ha estudiado con los europeos, porque de tonto no tiene nada, y se percibe como un guerrero con muy poco por lo que luchar ya. Y bueno, evidentemente luego esto se demuestra que así fue, ¿no? Con la conquista del oeste por parte de los estadounidenses. Pero claro, dotarle de ese alma, ¿cómo haces? Pues evidente que él vive en contacto con la naturaleza. Es evidente que él coge un cuchillo y es capaz de matar a bestias y a hombres, porque ha sido educado así. Pero darle también el equilibrio como personaje de que no nos resulte excesivamente sangriento, excesivamente oscuro, excesivamente, ¿no? Por mucho que lo ubiques en ese contexto, sigue siendo una novela. Y el lector actual pues también tiene que comprenderlo. Entonces todo esto es muy difícil porque estás todo el día y toda la noche dialogando contigo misma para crear personajes con un alma sincera, por lo menos. Entonces yo disfruté mucho con estos personajes, sobre todo, bueno, con estos tres, con Coroway, con Iscate y con el amigo mestizo, con Saracen, de la tribu de los Quapo en la zona del Arkansas. Me cae bien Saracen, el amigo fiel, leal.
Pues sí, léanlo, porque pueden encontrar a estos y otros tantos personajes igual de interesantes, igual de bonitos, porque finalmente tienen mucho, mucho que aportarnos. Y si usted se da una vuelta por aquí, por la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, puede que se encuentre a Luz Gabá, se tome una foto con ella y le firme el libro Lejos de Luisiana. Pues Luz, muchísimas gracias. Nuevamente felicidades no solo por toda tu obra literaria, sino también por este premio Planeta 2022. Y esperamos tenerte en México nuevamente.
Un placer, Silvia. Es mi primera visita a México, mi primera visita a la FIL de Guadalajara y desde luego es una buena razón para volver, ¿eh? Estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Gracias.
Escaparate 961, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022.
Seguimos en Escaparate 961 y ahora tenemos a una invitada que viene a hablarnos de unos mundos alternos, que viene a platicarnos sobre mujeres que han hecho historia, que han sido pioneras, que han abierto muchos espacios para las mismas mujeres, y justo está con nosotros Paulina H. Marroquín. Ella forma parte del colectivo Falsos Amigos, que es un colectivo de traductoras literarias que incluye a un traductor. Bienvenida, Paulina.
Hola, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes.
Al contrario, Paulina, el placer es nuestro porque vamos a hablar de ciencia ficción en la literatura. A ver, platícanos de estos mundos alternos. El futuro es mujer, una antología de Lisa Jacek, que bueno, ustedes la han hecho un arduo trabajo de traducción. Platícanos más de lo que vamos a encontrar en las páginas de esta publicación editada por Almadía.
Bueno, lo que van a encontrar es el primero de tres tomos en el que dividimos la antología, el impresionante trabajo que hizo Lisa Jacek de recopilar 25 cuentos de ciencia ficción escritos por mujeres estadounidenses. Van de los 1920 al 1969 y lo que nosotras les traemos es este primer tomo titulado Mundos Alternos, porque todos los cuentos que se incluyen en él tienen unos mundos que no se habían imaginado antes, unos mundos diferentes a los nuestros y otras perspectivas también.
Platícanos un poco de las historias que hay, ¿no? Ya nos adelantabas fuera del aire, pero para la gente que nos está escuchando a través de las frecuencias de Radio UNAM, hay que sembrar esa semilla de las historias que se abordan en este, en esta antología.
Bueno, en este tomo en particular se encuentran diferentes tipos de protagonistas, diferentes tipos de mujeres, ¿no? Vamos, ustedes van a encontrar igual que unas mujeres guerreras del género de capa y hechicería que se enfrentan a unos villanos que con magia quieren destruir el mundo, y también se encontrarán unas amas de casa que se enfrentan al terror de que sus hijos, por la guerra nuclear, nazcan con algún problema de salud. También hay personajes que tienen que esconder que son diferentes, y como decía una compañera mía, que hacen estas acrobacias sociales que parecen justo pues de otro mundo.
A mí me interesa particularmente esto que acabas de mencionar y que leí también en la contraportada de este libro Mundos Alternos, la parte de la maternidad. ¿Qué onda con la ciencia ficción, con estas heroínas, con las madres, con la maternidad, que finalmente pueden ser también mundos alternos?
Sí, claro, el primero de los cuentos de esta antología, que se llama precisamente Que solo una madre, es esta madre que está preocupada porque su hija va a nacer diferente, ¿no? Y está de cara a un mundo que es súper agresivo, pero con la maternidad agarrada así por los cuernos, ¿no? Esa es la parte importante para ella. Y creo que también con la maternidad se relaciona mucho que algunos de los personajes, de los protagonistas de estas historias son niños, que no es tan común tampoco en la ciencia ficción. Aparecen niños, pero que sean los protagonistas no pasaba tan seguido, ¿no? Entonces, no solo estamos viendo estas figuras maternas, sino también quizá escritoras que están pensando en estos niños. Una de las autoras de esta antología, Wilmar Shiraz, comenzó a escribir cuentos porque quería escribir cuentos para sus hijas.
Excelente. Oye, también, además de hablar de ciencia ficción, quiero poner un tema sobre la mesa, la traducción. A veces odiada, a veces criticada, también pocos espacios para hablar de esta labor, ¿no? Cuéntanos también cómo surge este colectivo Falsos Amigos y cómo hacerlo de manera grupal, colectiva, la traducción.
Nosotros somos un grupo heterogéneo, la mayor parte somos mujeres, pero precisamente creo que esa es nuestra fortaleza. La traducción colectiva creo que es algo que no se hace tan a menudo. Históricamente siempre pensamos en el traductor solo frente a un libro y frente a la página, y nosotras queríamos cambiar eso porque creemos que la labor colectiva puede ser muchísimo más enriquecedora, no solo para nosotras sino también para el texto. Como colectivo, todos los textos se publican como una autoría grupal. Entonces, ¿quién tradujo cada cosa? Es un secreto que nosotras sabemos. Pero definitivamente todas tuvimos que ver con la traducción de todo el libro completo.
Excelente.
¿Y cómo llegaron justamente a esta publicación, Paulina?
Llegamos a ella por el único hombre que es miembro del colectivo, que pues sabe lo que nos gusta y nos dijo: este libro es perfecto para nosotras, son muchas voces, es algo que podemos hacer juntas, y lo tomamos, lo empezamos a tradujimos unas muestras, se las dimos a Almadía, Almadía nos dijo va, y luego pasó la pandemia. Pero también encontramos las maneras de trabajar a distancia, de seguir fortaleciendo esta creación colectiva, y creo que ha sido un proceso largo, pero pero muy, muy rico.
Excelente. Oye, esta antología fue publicada ya hace algunos años. Ustedes la retoman ahora en este 2022. También ya la autora nos comentabas que ella también está trabajando, bueno, ya publicó más bien un segundo tomo. Entonces, bueno, esperemos que Almadía escuche esta entrevista y podamos también nosotros leerlo en español. Paulina, se van a presentar en unos minutos aquí, bueno, en una hora exactamente, aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Quiénes te acompañan? Y pues platíquenos un poco de este proceso de las presentaciones.
Bueno, las presentaciones, afortunadamente a la gente le ha gustado mucho, sobre todo nos hemos movido mucho en redes, y hoy lo vamos a presentar en la FIL Guadalajara, que para nosotras es tan importante, a las 7 de la noche en la sala I del área internacional. Uh-huh. Y vamos a estar, bueno, Paulina Chamarroquí, servilleta, y va a estar Diana Barberena Jonás y Gloria Ramos, integrantes también del colectivo.
Paulina, para quien no pueda participar en esa presentación y no está aquí en la FIL Guadalajara, cuéntanos un poco acerca de las mujeres que participan en este colectivo, es decir, de las escritoras de ciencia ficción.
Sí, claro. Pues las escritoras que van a encontrar en este tomo son Judith, o sea, hay escritoras de todo, por ejemplo, Judith Merrill, sí hacía absolutamente ciencia ficción 24/7. Ella escribió 3 novelas, escribió 26 cuentos que se publicaron en distintas revistas, porque además de ser escritora, era editora y promotora de la ciencia ficción. Ella fue de los miembros fundadores de este grupo tan importante de la ciencia ficción, que son los Futurianos. Y bueno, así como hay escritoras como ella que se dedicaban a la ciencia ficción, también hay escritoras como, por ejemplo, Mildred Klingerman, que es una gran escritora de ciencia ficción, muy publicada, y sin embargo, ella aseguraba que escribir ciencia ficción era como un hobby. ¿No? Para hacer un hobby era muy precisa con lo que quería decir. También estaba C.L. Moore. C.L. Moore es una autora muy importante porque ella comenzó a escribir sobre personajes que marcaron la ciencia ficción después. Ella fue la primera en hacer una heroína que lucha contra, que usa espadas, que se enfrenta a villanos. Como había héroes en esa época, ella fue la primera en hacer una heroína de ese tipo. Y también ella, en una serie de historias, tenía, bueno, de nombre Chamblot, escribe a este personaje que se llama Northwest Smith. Northwest Smith se considera el punto de partida de Han Solo. Uh-huh. Y del vaquero espacial. Entonces, ella es otra autora muy importante que definitivamente como que sentó las bases para géneros que se desarrollarían después, para tópicos que se desarrollarían después. También está Joanna Ross. Joanna Ross es una autora muy importante porque ella fue la que inició la ciencia ficción que se enunciaba feminista. Porque había ciencia ficción que se escribió antes, que se considera prefeminista, pero ella dijo, no, lo que yo estoy haciendo es ciencia ficción feminista, y a partir de la ciencia ficción voy a hacer crítica al género y a la opresión. Y Joanna Ross tiene una cita que es muy bonita y que creo que va perfecto con la línea que ella tenía, que es que de joven le gustaba leer ciencia ficción porque la hacía pensar que otros mundos eran posibles. Y creo que también eso es algo muy importante de toda la antología y de la ciencia ficción en general. La ciencia ficción nos permite ejercitar la imaginación y encontrar soluciones.
Claro. Oye, nos platicábamos antes de entrar al aire justo de cómo las mujeres tenían que firmar con el anonimato, ¿no? O poner el nombre de un hombre. Y nos decías que las escritoras de ciencia ficción no lo hacían, ¿no? Que porque este género ha sido bondadoso. También hablábamos un poco de esta parte, ¿no? De reivindicar a las escritoras. ¿Qué nos puedes compartir acerca de esto?
Sí, yo creo que el mito de que las escritoras de ciencia ficción escribían con seudónimos como para que las publicaran empezó con la que es conocida como James Tiptree Jr., Alice Sheldon, pero en realidad ella usaba ese seudónimo porque ella estaba relacionada con la CIA. O sea, no era tanto porque no la fueran a publicar, sino más bien por esto otro, ¿no? En general las mujeres publicaban con su nombre y la ciencia ficción, las revistas de ciencia ficción tenían muchísima participación femenina.
creo que también ha sido un mito que tiene que ver con antologías que se habían hecho antes, ¿no? O sea, sí hay antologías de mujeres previas, pero que lo que decían era que es que no hay tantas escritoras de ciencia ficción porque las mujeres no leen ciencia ficción, cuando también somos un público rapaz de la ciencia ficción y de las ficciones especulativas en general. Uh-huh. Hay muchos mitos alrededor de la ciencia ficción y su relación con las mujeres, y creo que la antología de Lisa Jacek precisamente está enfocada a destruirlos, a derrumbarlos.
Paulina, ¿y cuál fue el cuento que más te gustó de Mundos Alternos? Por favor, danos la primicia aquí en Escaparate 961, porque además están escuchando en la radio Universidad de Guadalajara, en Ameca por el 105.5 de FM, en Colotlán y Lagos de Moreno por el 104.7 de FM, y en Ciudad Guzmán por el 94.3 de FM, además de Radio UNAM. Danos esa primicia. ¿Cuál fue el que más te gustó?
Creo que mi cuento favorito de este tomo es el último. En parte porque quiero que lo lean todo y que lleguen al final. Y también porque nosotras planeamos el orden de los cuentos para que se sintiera como una playlist, para que se sintiera como un poquito un juego mecánico en el que asciendes y bajas y hay un momento tranquilo y luego vuelves a ascender. Y el último cuento, La estación de Mr. Sacrison, creo que cierra los mundos alternos justo con este de otras realidades son posibles. Es un cuento en el que se enfrentan a un mundo, están en un mundo donde está la segregación estadounidense de color. Uh-huh. Y de repente una de las personajes de este cuento encuentra una puerta a un mundo donde todas las razas conviven felices, y creo que justo representa este espíritu de otros, podemos encontrar otros mundos juntos si queremos.
Excelente. Oye, pues Mundos Alternos es lo que nos espera. El futuro es mujer. Nos vamos a despedir con una frase justo de Lisa Jacek, que dice: la ciencia ficción nunca se trató solamente de los chicos y sus juguetes. El futuro siempre ha sido mujer también. Excelente, ¿no? Excelente frase, además.
Por supuesto, cosa que nos encanta. Muchísimas gracias, Paulina H. Marroquín. Mucho éxito en la presentación y esperamos que, además de la FIL, puedas estar en la Ciudad de México presentando también esta antología. Y bueno, nosotros nos despedimos de este primer programa de Escaparate 961 desde la FIL Guadalajara, y agradecemos por supuesto a Carmen Sumaya en la producción, en la asistencia Sharani Ballesteros, en nuestros operadores aquí en la FIL Guadalajara, Andrés Ramírez y Jesús López, y en la cabina de Radio UNAM a Crescencio Suárez. Agradecemos de manera particular y especial a Fabián Cázares.
Y también agradecemos a Radio Universidad de Guadalajara por hospedarnos en sus frecuencias. Mandamos saludos a Ameca en el 105.5 de FM, Colotlán y Lagos de Moreno en el 104.7 de FM, Ciudad Guzmán 94.3 de frecuencia modulada. Y los vamos a dejar con música. Silvia Cruz Jiménez, siempre es un gusto compartir el Escaparate 961 contigo.
Tamara Quiroz, un placer, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana de 5 a 6 de la tarde por las frecuencias de Radio UNAM.
We've let it all go. Your space, my time. I'm building something new with a light that I will find. Ascending past transmission. In your mind, things never change. Young and keep on growing. Now I see the truth. What I do for you. All I've seen, I hope you saw. So young and keep on.
sugar, taste attractive. Those smiles will put you at ease. Get close and it's squeeze. I see them moving in color.
Escaparate 961. Las otras opciones.